Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues mira, ahora casi me cuelo con que no pasa nada, porque bueno, estamos hablando en familia siempre y si le digo a Jesús algo y lo escuchas tú, pues no pasa nada. Y es que no sé si se me ha colado. Le decía yo que si podía rescatar, si la tenía por ahí a mano, una canción de Sabina que se titula Cuando era más joven. Esa que decía, cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte y tal. No sé por qué me ha venido a la cabeza, supongo que porque uno va cumpliendo años y entonces claro, la juventud figurada o más idealizada. Y bueno, ya está DJ ahí dándome, vale, que bueno, que era solamente ese pensamiento por si se me había colado una palabra que no sabía si se había colado. Que aquí empieza Herrera en COPE, Zamora, y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Oye, qué interesante. Fíjate, eres compañero, no eres de la competencia, pero cuando he escuchado tu entrevista me he sentido, digo, jolín, pues se me ha pasado a mí hacer esta entrevista. ¿Qué tío?
Luego escucharemos algún pasaje de la entrevista que acabamos de realizar a Jesús Sagredo, que es profesor de la Universidad de Burgos y doctor en sistemas eléctricos de potencia, porque al final se cumple una semana, Juanma, de ese día en el que a las 12:33, es decir, dentro de minuto y medio, pues nos quedamos aquí en vacío, pensando que éramos nosotros, pensábamos que era Jesús que se había equivocado de botón, o que eran las obras de Zamora Capital, y resulta que era toda España y Portugal. Bueno, pues una semana después seguimos sin conocer las causas reales de ese mega apagón, y queríamos hablar en este caso con Jesús Sagredo porque Zamora tuvo también un papel fundamental en esa reactivación del fluido eléctrico gracias a Rico Bayo, y ese arranque, que nos gustó mucho la expresión y por eso también hemos incidido en ella, ese arranque en negro de la central hidroeléctrica de Rico Bayo.
Fenomenal. Nos decían en la facultad que esto era un ejemplo de tempestividad, de cuando viene bien hacer una entrevista y sacar un tema. Y me dices lo de Rico Bayo y me da un vuelco de corazón. Yo he hecho varios reportajes allí ya hace tiempo. Y la verdad es que es maravilloso. Yo cuando era pequeño nunca me llevaron a una central hidroeléctrica. Hoy llevan a los niños, llevan... Entonces les dicen, mira, esto es el rotor, este es el estátor, estos pernos se pusieron hace un siglo y ahí los tienes como el primer día. Es maravilloso. O sea, me da envidia retroactiva ver lo que los niños pueden aprender hoy, ¿sabes?
Desde luego. Y hemos querido hablar con este doctor. Agradecer también, en este caso, a Iberdrola, a Silvia, la responsable de comunicación de Iberdrola, que es quien nos ha facilitado el contacto, a propósito también de la empresa de Rico Bayo y de la central de Rico Bayo. Así que también que quede por delante esa agradecimiento.
Un besico para Silvia Herrero, que es una mujer estupenda.
Y sí, hace un trabajo fantástico. Será, como digo, uno de los temas de apertura que llevemos hoy, Juan, una semana después de ese gran apagón que sufrimos en toda España y también en Portugal, pero no será lo único, porque ayer, bueno, pues tuvimos otro de esos episodios raretes que pasan cada muchísimo tiempo, y es que en apenas 40 minutos, Juanma, llovió en Zamora ayer casi lo mismo que de media suele llover en todo el mes de mayo. Es decir, el año pasado, en todo el mes de mayo, fueron 40 y pico litros por metro cuadrado en todo el mes. Bueno, ayer fueron 36. En 40 minutos cayó casi lo mismo que en todo el mes entero de mayo del año pasado.
Sí, que podían poner un negocio de piraguas así cerca de la estación, que oye, podía venir bien.
Claro, hubo algunos problemas, inundó ligeramente la zona de urgencias del Hospital Virgen de la Concha, hubo inundaciones en Obispo Acuña, en el puente de Cardenal Cisneros, que se quedó un coche ahí además varado, tuvieron que ir los bomberos, y lo más recurrente de todo, Juanma, como bien dices, esa rotonda de la estación de trenes que siempre se convierte en una piscina cada vez que llueve un poquito. Pues ayer que jarreó durante 40 minutos fue aquello un lago tremendo, y por eso ha habido reacciones de la oposición diciendo, a ver, que somos conscientes de que no es culpa del equipo de gobierno actual que pase esto, porque es un problema que ya tenemos, pero hombre, en los 10 años que llevamos ya con este equipo de gobierno, se podía haber hecho algo para solucionarlo. De hecho, Juanma, creo que durante el programa de hoy vas a tener a diferentes responsables, representantes políticos hablando de
claro.
Esto.
Es de esto que nos sale un especial de inundaciones. No lo pretendíamos, pero cuando te quieres dar cuenta, tienes un especial de inundaciones.
Sí,
¿verdad? Literalmente.
Dando seguramente ideas de qué se puede hacer para subsanar que cada vez que caen cuatro gotas, o como ayer, cada vez que hay una lluvia torrencial de 40 minutos, que no quede impracticable el acceso a una comunicación como es la estación de tren. Sí.
Tenía pensado ir, y al final no me ha dado tiempo, a echar una escapadina al aparcamiento de la Constitución para ver cómo estaba. Pero vamos, tengo entendido que también era para tomar pan y mojar, ¿eh?
También.
Joder, en fin. Bueno, vamos a hablar un poquito del tiempo y nos cuentas el deporte.
Fenomenal.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos en general, lluvias, chubascos, sobre todo por la tarde, pueden ir acompañados de tormenta. ¡Oh, cielos! Otra vez, por Dios bendito. Temperaturas mínimas en ligero descenso, las máximas sin cambios. Vamos a alcanzar 18 grados en Zamora, 17 en Benavente, 18 en Toro, 13 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 15 grados en Zamora capital. Y mañana, similar. Las temperaturas máximas bajan un poquito. Tenemos una mínima para el miércoles de 4 grados. O nada, suben un pelín, pero vamos a estar, no van a pasar de 8 o 9 las mínimas y de 17 las máximas ya para el fin de semana. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, ha sido un fin de semana con luces y sombras, empezando por el Zamora, por ejemplo, que empataba frente al Arenteiro el sábado, un empate que mantiene al Zamora a 5 puntos del playoff, a falta de 9 por jugarse. Una victoria hubiese dejado a tiro de un partido el playoff. De esta forma hay que ganar los 3 partidos que restan y hacer cuentas para poder entrar en playoff. No obstante, objetivo conseguido, permanencia en la categoría conseguida, que era lo fundamental. Un Zamora que empezaba perdiendo la primera parte, marcaba el Arenteiro el 1-0 en una jugada muy rápida, balón espacio y a la espalda de la defensa, y empataba el Zamora en el minuto 70 con un gol de Bolo. En los últimos 20 minutos, Zamora lo intentó más que el rival, pero no llegó el gol de la victoria. Además, también perdía el CB Zamora frente a Cantabria. Se queda sin opciones también de jugar playoff, aunque también se ha salvado matemáticamente, y eso es para celebrar. El balonmano Zamora conocerá en breve los rivales para su fase de ascenso a la División de Honor Plata, con Zamora con muchísimas opciones de celebrar o ser sede de la fase de ascenso, lo que le daría una ventajita más al balonmano Zamora para conseguir ascender. Acabó segundo de grupo de liga regular, y el Zamarat, que ganaba por 3 puntos en el partido de ida de los cuartos de final por el playoff de ascenso. Si gana la vuelta o pierde por menos de 3 puntos, se clasificará para la Final Four por ese ascenso a la élite del básquet femenino español.
Ángel, respecto al Zamora Club de Fútbol, la verdad es que merecen tranquilidad, porque vaya temporada que han hecho, a pesar de la irregularidad, de cómo fueron los inicios y tal. Y es que a mí me parece que fue ayer cuando estábamos diciendo, a ver qué pasa con el Zamora. Y luego llegan nuestros mirlos blancos, que yo les deseo el mayor éxito empresarial. O sea, les deseo que ganen pasta a expuertas, me refiero al Grupo Páez. De verdad,
sí, sí.
Mira que no solemos decir, es igual que lo que me pasa con, cuando hablamos del otro día que me sacabas tú el tema, de, lo diré, ¿cómo se llama el dueño de Zara? ¿Cómo se llama?
Amancio Ortega, dices.
Amancio Ortega, jolísimo, ya tengo lagunas. Bueno, pues que yo le deseo lo mejor. Es decir, es un tío que echa una mano siempre que puede, a pesar de las críticas que se oyen por ahí. Y yo, a esta familia, no a fondo perdido, pero diciendo, bueno, vamos a poner pasta y cruzamos los dedos y esperamos que esto salga.
Claro.
Y yo ya digo, ojalá le saquen un rendimiento, que yo creo que ya hemos visto este año de lo que pueden ser capaces, y esto es un proyecto a medio plazo. Entonces, ya te digo, aprovecho para recordarlo, ¿no? Que me parece que fue ayer, y que estemos ahora tan tranquilos, incluso diciendo, jolín, un poquito más y ahí el ascenso, ¿verdad? Estamos así, estamos en ese modo, y es impresionante, ¿no?
Desde luego que sí.
Claro, es una maravilla. Bueno, Ángel, pues te escuchamos con atención dentro de 25 minutos, charlamos otro minutín a ver qué novedades hay, ¿vale?
Vale, hasta ahora.
Un abrazo.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, muy buenos días, me alegro.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
A ver, ¿de qué hablamos a las 2:10?
Hablamos de Obigen. ¿Sabes lo que es Obigen? ¿Saben los oyentes que es el centro de selección genética del ovino caprino de Castilla y León, que está en la granja Florencia en Toro? Ya va todo seguido. Y de lo que hacen allí, así que voy a charlar con José Manuel Vázquez, que es el responsable de Obigen, para que nos cuente, bueno, lo último que están haciendo y en lo que trabajan. Tenemos lo de Caja Rural, las juntas que se están celebrando en los pueblos. Por cierto, que mañana es en el mío, ya lo adelanto. Lo adelanto en Manganeses mañana. Es las juntas preparatorias para elegir a los delegados. Tenemos la vianda de Celedonio Pérez. A las 2:00 Juan Matodo.
Un besico, María José.
Un beso, adiós.
Hasta luego.
Siente la libertad con Mercedes-Benz. Descubre nuestra gama de modelos, combustión, híbridos enchufables y eléctricos. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y aprovecha nuestras ofertas. Solo hasta el 31 de mayo. Más información en mercedes-benz.es.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
La semana pasada te nombré lo de Abraracurcis, el jefe de la aldea Gala, que te acuerdas que solamente tenía miedo a que el cielo cayera sobre sus cabezas y decía, pero eso no va a pasar mañana. Bueno, pues ya ha pasado. David Gago es el primer teniente de alcalde y concejal de Protección Ciudadana. David, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Te habrás arrepentido más de una vez amargamente de ser concejal del área, ¿no?
No, bueno, no, de momento no me he arrepentido, pero es cierto que bueno, de una manera o de otra se están dando acontecimientos que tienen un punto de extraordinario y además muy diferentes unos de otros. Lo de ayer pues ha sido un tormentón de los que no se recordaban desde hace mucho tiempo y cayeron en torno a 34, 35 litros por metro cuadrado en 40 minutos, que viene a ser un poquito menos de lo que suele llover todo el mes de mayo en la ciudad de Zamora en un año normal. Es decir, en 40 minutos casi todo lo que debería de llover en el mes. Y con esto se entiende perfectísimamente lo que ha ocurrido en la ciudad y bastante que los servicios de emergencia pues de alguna manera han ido solucionando todos los problemas que obviamente se han producido.
El primer aviso que recibimos de lo que es una pastilla informativa fue del 112, que me imagino que lo proporcionasteis vosotros, hablaban de 18 incidentes. ¿En total cuántos han sido al final?
Nosotros en el cuartel de la Policía Municipal recibimos en torno a 30 llamadas. Es cierto que hay personas que llaman al 112 y otras personas que llaman directamente a la Policía Municipal, ¿no? Pues el caso han sido, sí, en torno a 30, a una treintena de incidentes de un tipo o de otro, más importantes, menos importantes, más generales, más particulares, me refiero que pueden, como por ejemplo, pues la inundación de la glorieta de la estación del ferrocarril o la inundación de algún bajo que puede ser a nivel particular y que evidentemente pues no resta la problemática que se causa, pero sí, la verdad es que yo estaba en la calle en ese momento. Para los que estábamos en la calle, pues parece que el cielo se nos vino abajo de un momento a otro y la tromba fue fuerte, unida a algo de granizo, lo cual, para que la gente también me entienda, dificulta mucho, no por el impacto del propio granizo, sino porque eso tupe las alcantarillas y evita que se desahogue correctamente y que ocurra pues situaciones de embalsamiento como sucedió, por ejemplo, en el puente de los Tres Árboles, que es lo que le pasa a ese puente, que se tupen las rejillas de desahogue y al final pues se embalsa el agua y se tiene que cortar por riesgo para la circulación.
El tema del atávico de la estación es un poco como las goteras y los charcos en el parking de la Constitución. Hemos crecido con ese problema. Desde Vox hacían críticas al respecto. Lo único que, bueno, yo no sé desde cuándo viene esto. Me imagino que desde que se construyó la zona, ¿no?
Pues para poner un dato, mi madre me cuenta que cuando era pequeña, la última inundación del Duero y de Valdera Duey, pues toda la estación de tren, y personas lo recordarán, quedaron anegadas por la crecida de los ríos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son zonas bajas de la ciudad y de muy difícil solución. Yo no soy el concejal responsable del saneamiento, pero lo que siempre escucho y le escucho a los jefes de servicio y le escucho a los técnicos, que la solución es complicadísima porque es muy difícil darle salida a una zona donde el agua va a parar, ¿no? y esta es la zona de la estación de tren. ¿Merece y compensa la pena gastarte millones y millones de euros en dar una solución de mayor capacidad para este tipo de inundación? Yo creo que eso es lo que tenemos que valorar. Yo entiendo que desde la oposición a veces es fácil decir que lo solucionen, que hagan, que pongan, que quiten. Bueno, evidentemente, si la solución fuera sencilla, mañana mismo, no mañana, sino esto ya se había hecho hace muchos años, hace 10 años, hace 15 o hace 20 años. Pero yo creo que todos los oyentes nos entienden de la dificultad. Y luego otra cosa, esta situación de episodio es muy excepcional. Se puede dar una vez al año, se puede dar una vez cada 5 años. Supongo que ahora saldrán los datos y veremos cuándo fue la última tormenta de estas características. Pero evidentemente que llueva todo el mes de mayo en 40 minutos, no creo que haya saneamiento público que sea capaz de aguantarlo y de resistirlo. Eso lo digo con la absoluta certeza.
Hay otra serie de sucesos que se han producido por toda la ciudad. ¿Falta alguno por solucionar?
Lo último que me han comentado es que está todo solucionado. Ha habido alguna inundación de algún garaje, que también es obvio. Si entra el agua es muy complicado. Muchos de los garajes de los oyentes que nos escuchan tienen bombas de achique, que generalmente se usan para los garajes que son muy profundos, el nivel freático, pero si le entra agua, durante unos días quedan inutilizados. Eso se han estado ayudando, el último creo que ha sido en Puerta Nueva, y se ha estado ayudando desde los bomberos a achicar el agua, y de momento, todo está correcto. Sí quiero que la gente también se ponga en otra situación que es muy importante para entender esto. Cuando viene este vendaval y cae con tanta fuerza el agua y cae con tanta fuerza el granizo, generalmente arrastra hojas de los árboles y arrastra mucha vegetación que va a parar a las alcantarillas, y es el propio episodio el que hace que se tupan las alcantarillas, que no permitan desahogar correctamente a los sistemas de evacuación. Y eso es lo que provoca las balsas. Es lo que nos pasa, por ejemplo, en el Puente Nuevo, que al final todo el agua del parque de León Felipe y de las zonas colindantes va a dar a esta zona. Esos tubos, aunque en un principio están limpios, se tupen con lo que ha caído de los árboles, y el resultado es el que todos sabemos, que se forman balsas y que se tiene que cortar la carretera. Y esto es importante porque a veces ni desde la mejor de las voluntades ni desde la más absoluta de las previsiones puedes contrarrestar un episodio tan virulento de tormenta.
Y ya que estamos, ¿hay algo pendiente del apagón en la ciudad de Zamora?
Bueno, que nosotros tuviéramos que solucionar o tengamos constancia, nosotros no teníamos. Además, como todo el mundo sabe, en Zamora se restableció la luz de los primeros sitios que se hizo en España. Empezó por la zona norte a venir la luz en torno a las 3:30 de la tarde, y yo creo que los efectos secundarios del apagón han sido mínimos en comparación con otros lugares. Tuvimos el problema del tren, que fue evidente, y al ser un nudo de comunicaciones de ferrocarril importante, tuvimos muchas personas afectadas, y eso es lo que se volcaron nuestros servicios de emergencia durante esa tarde-noche. En un principio, no parece más problema. El que puedan tener algunas empresas de telefonía privada, pues puede que lo haya, pero nosotros no tenemos constancia, ni tampoco sé cómo podríamos ayudarles, ¿no?, en este sentido. Creo que es una cosa más privada que tienen ellos que solucionar a otro nivel.
Pues David Gago, concejal de Protección Ciudadana, primer teniente alcalde, muchísimas gracias por hacernos un barrido de cómo están más o menos las cosas, y te deseo de verdad afectuosamente que a ver si en las próximas 3-4 semanas te aburres, a ver si hay suerte y te aburres un poco, ¿vale?
Bueno, cuando uno asume este área, Juanma, sabe a lo que se espera, y al final, este tipo de episodios suelen ser cíclicos y se tiene la impresión de que en algún momento le puede tocar, y están tocando, y lo que hay que hacer es estar preparados, estar con la cabeza fría y siempre pendientes de cómo solucionarlos, y en eso estamos.
Y transmite de nuestra parte todo nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena a los bomberos, a la policía, a toda la gente que se moviliza. Y mientras nosotros estamos en casita, diciendo, uy, cuánto llueve, pues ellos están por ahí con el agua hasta el cuello echando una mano. Transmítele nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento, ¿de acuerdo?
De parte de todos vosotros, y ellos siempre hacen su trabajo de una manera exquisita y siempre dispuestos, atentos e informando a todos para que todo vaya lo mejor posible.
Muchas gracias, David. Estamos en contacto.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, estas horas, pasado por agua, pobrecito. Ay, cómo me estaba chorreando el pajarico animal. Ay. Bueno, pero no se ha constipado. Bebe agua del grifo porque es sana, segura, sostenible, de la máxima calidad y supera todos los controles que marcan las autoridades. No te lo pienses y consume agua del grifo de Zamora. Aquona, contigo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
¡Compadre Ramón! ¡Compadre Ramón! Le hago la visita para que me acepte la invitación. Quiero con afecto...
Compadre Ramón, buenos días.
Buenos días, Juma.
Me la cogí con lo de los cepillos de dientes y la limpieza hace unos cuantos episodios y ahora me la he cogido con las prótesis. Claro, el problema de esto es que podríamos hacer a lo mejor 50 episodios sobre prótesis sin hacer mucho esfuerzo, ¿verdad?
Pero ningún esfuerzo, además con lo bien que nos enrollamos tú y yo, vamos a dar allá para mucho.
Pero hay una cosa que no hemos nombrado, que es, hemos hablado de cosas súper modernas, en estos dos últimos episodios hablamos de, ¿cómo se llamaba el nombre este que parecía el nombre de un dinosaurio?
El locator,
o sea, impresionante, ¿no? Pero yo creo que no lo recuerdo en estos últimos años que hayamos hablado de la prótesis de toda la vida, que se sigue haciendo, ¿no?
Se sigue haciendo, exacto. Las mismas que hacía mi abuelo se siguen haciendo hoy día y con un sistema prácticamente igual.
Ay, exprésate que ahora cuando escuche tu padre esto te va a poner un montón de pegas, que él también sabe.
Bueno, no sé yo. O sea, sigue la prótesis de toda la vida, que es la de quita y pon, la que todo el mundo ha visto en sus abuelos o sus padres, o bueno, y que a día de hoy lleva muchísima gente, ya sea porque... A ver, hoy día el que la lleva realmente es porque económicamente no le da para otra cosa mejor, ¿no? Pero, vamos, que a veces incluso como un simple provisional en caso de ciertas cirugías, se sigue usando.
La prótesis, bueno, aparte de que, claro, va por otros derroteros el coste, pero también es verdad que es menos invasiva, ¿no? Ya no hay sufrimiento, pero bueno, menos molestias, vamos a llamarlo así, ¿no? Y menos tiempo.
Bueno, no te creas, ¿no? No dejan de ser prótesis. Al que le cortan una pierna y le ponen el muñoncito, seguro que va muchas veces con me roza aquí, me roza allá, me duele acá.
No lo había pensado así.
Y la prótesis es igual, recién puesta ahí en el sillón, uy, qué bien, te duele algo, no. Y te viene luego otras 10 veces más porque me duele aquí, me duele allá.
Eso que decíamos de ¿te debo algo bonito?
Bueno, un poco esas cosas, sí.
Porque oye, tú no abandonas al paciente a su suerte una vez.
Claro.
Es decir, hay un seguimiento.
Ala, ya está.
Pero no es eterno el seguimiento.
No, claro que no. A ver, yo siempre le digo a la gente que cuando ya definitivamente les pongo la prótesis y les digo, ala, ya, esto ya se acabó, ¿no? Sí, pero bueno, que el fin no suele ser este, o sea, porque ahora está el probarla, usarla y claro, yo tendré que ir ajustando porque hará daño aquí, hará daño allá y como le digo a la gente, es que hay que pensar que esto se hace sobre una escayola, habrá pasado a la boca donde hay un tejido, hay un hueso, al morder esto va a presionar la encía contra el hueso, en algún sitio se va a clavar, o sea, tiene un proceso que a veces es largo, ¿vale? Se suele tardar.
Pero si hasta que me dejas que yo muerda, que no me siente incómodo con un simple empaste, que es difícil ponerlo, hasta que lo afinamos y muerdo esa cosa... ¿Cómo se llama eso que me das para que muerda?
Un papel articular.
Un papel, eso. Sí. Y lo hacemos una vez, 2, 15, 18, o sea, y limas un poquito y coges a tu vino otra vez. Y para una cosa tan tonta hace falta tiempo, pues me imagino para esto.
Sí, siempre. Para mí es un latazo, o sea, no me gusta nada hacer estas dentaduras porque dan mucho trabajo.
Claro, pero es lo que te va a dar luego... la fama, buena o mala.
Sí, o sea, el ser fino va a marcar la diferencia. El que hagan daño o no, eso da igual el a ver, con comillas. Obviamente, buen dentista, buen protésico, la prótesis va a ir mucho mejor, ¿vale? O sea, ahí va a haber una diferencia de calidad grande. Ahora, el que haga daño o no, ahí no influye en nada. O sea, eso es una cosa que da igual porque lo que digo... Estás pasando de trabajar en una escayola a luego meterla dentro de la boca. Y ahí ya sí que puede ser muy variante, muy variable. Eso de, es que a mí el dentista que él me la puso y no me hizo nunca daño, ya, tuvo una carambola, ¿sabes? Que no es cuestión de ese dentista, ni de mí, ni de ningún otro, es suerte, porque lo normal es que hagan daño al principio.
La medida de que, bueno, hasta que esto se ajusta ya te puedes olvidar un poco, ¿cuánto tiempo viene pasando, más o menos?
De recién colocada, a lo mejor que me tengan que venir a ver 3 o 4 veces más. Ahí anda la media.
Es normal eso.
Eso es lo más normal del mundo. Y lo que decía de que esto se lleva haciendo desde hace 50, 60 años o más, se sigue haciendo igual. Porque hoy día, con lo del mundo digital, ya empiezan a intentar hacerse, pues eso, diseñadas por ordenador y... o se hacen fresadas, es decir, un disco rosa, ¿vale? Para que imita la encía, y llega una fresadora, que es una máquina con una fresa de las que corta, y te suelta ahí el molde, ¿vale? Al que luego le pegas los dientes. Pero, de entrada, todavía son feas, no se arreglan bien. O sea, si rompen, merece más la pena hacer una nueva que repararla. Está muy en pañales. No lo hacemos casi ningún dentista. Está, o sea, ahí, pero no lo hacemos.
Lo que solís hacer, lo que haces tú en la clínica Cifuentes, pones la tradicional, teniendo el apoyo de tecnología, y me decías el otro día que me llamó la atención que sí, a lo mejor es un poquito más fuerte o más gruesa que lo que puede ser un implante definitivo, para que no rompa, claro, para que sea más resistente. Lo entendí bien, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y en el caso de aquellas dentaduras sobre implantes, siempre llevan una estructura metálica por dentro, aún las de quita y pon, porque sobre implantes no hay propiocepción. La propiocepción es lo que hace que tú, cuando pillas comiendo algo, un huesecito, tu instinto sea abrir la boca.
Ah, claro.
Eso es la propiocepción, pero porque tienes dientes que van unidos a ti mediante un ligamento que chilla en cuanto pilla algo duro. Pero un implante no chilla, no se queja, está soldado al hueso. Entonces tú aprietas a fuego.
Y te lo cargas.
Y te cargas, pues, la prótesis en este caso.
La persona que piense en ponerse este tipo de implante tradicional, bueno, me imagino que te vas acostumbrando. Y también, si estás comiendo jeta, pues tienes cuidado. O sea, si la tengo yo, que tengo mis dientes, ¿no?
Requiere un uso, o sea, cuando hablamos de una prótesis completa, ¿vale? No de prótesis parciales, uh-huh, que es en plan, me quedan 4 dientes y me rellenas el resto. O sea, una prótesis entera,
sí,
requiere saber usarla. No, los dientes no se montan igual que los de una boca igual, o sea, perdón, una boca normal. Están todos como en el mismo plano y hay que aprender a comer con los dos lados a la vez, porque si muerdes de uno, lo normal es que si la prótesis está bien hecha, el otro lado no se levante. Pero claro, si te metes un lápiz de un lado o delante y aprietas con ganas, lo normal es que la zona del paladar haga cloc y se te baje. Entonces tienes que aprender a masticar por los dos lados a la vez para que no ocurran esas cosas.
Pero todo esto, ya dejo la pregunta en el aire, todo esto es mejor que pones una dentadura postiza, ¿verdad?
Hombre, es mejor que no tener nada, quiero decir que... Y hay gente que se acostumbra y que sin ella, vamos, o sea, que la se acaban creyendo que es que son sus dientes de verdad. Hay que pensar que, por ejemplo, la de arriba, la de abajo se lleva mal siempre, ¿vale? Porque se mueve mucho. Hay que pensar que al hablar solo el frenillo de la lengua la levanta.
Estás hablando bien, sí, sí.
Y se les va.
Se les ahí, seguro.
Las de arriba quedan muy fijas, porque el paladar hace bóveda y hace como ventosa, se pegan más. Pero claro, ese paladar tapado entero, los sabores no son iguales.
Claro.
¿Sabes? Entonces,
todos son problemas, cosas. Ramón. Hombre, dime dónde te podemos encontrar para afinar tanto.
Pues en la calle Amargura, en el número 14. El teléfono es el 980-520066.
Muchísimas gracias por enseñarnos tantas cosas,
a
Ramón.
A ti, Juanma.
Este es el último episodio de esta serie, que cada 2x3 vamos con Ramón Cifuentes, aunque tenemos pendiente hablar con él un poquito más de montaña. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.